Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa que recoge la actualidad palentina, en concreto lo que ha ocurrido en esta nuestra ciudad desde el pasado día 12 hasta hoy, 19 de noviembre ya, caminando a pasos agigantados hacia la Navidad. Vamos a hablar de esa actualidad palentina, como es habitual, con nuestros amigos Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis, compañeros?
Muy bien.
¿Cómo ha discurrido la semana?
Bueno,
con altibajos.
Vamos como el tiempo.
Sí. Como dice un amigo mío, a pesar del gobierno. Entre otras cosas. Oye, es un hervidero la ciudad, culturalmente hablando, ¿no?
Sí, eso es lo único.
Eso es lo único. Tenemos ciclos de cine, tenemos. Hemos tenido guitarra, tenemos Jack, tenemos. ¿Qué más? ¿Algo más en
la
torno
presentación de algún libro?
A la música, alguna presentación de algún libro.
Las exposiciones en la biblioteca.
Otra exposición micológica, por decirlo de alguna manera, también con la cultura. O sea, está bien, no paramos, no tenemos o andamos sobrados, ¿no?
Como no tenemos trabajo, pues es mejor tener cultura.
Pues sí, mejor ocio, ¿no?
En vez de quedarnos mirando a las musarañas.
Bueno, ahora las musarañas en noviembre no sé yo, pero bueno, en fin. Por cierto, ¿cómo va el mosto? No se lo hemos preguntado, Pablo.
Yo ya tengo preparado el queso, entonces en el momento que queráis ya podemos.
Mi mosto irá bien, además vengo de un fin de semana
de cata
con los colegas del País Vasco. Y vamos, un fin de semana que, como digo yo, vamos en noviembre para coger fuerzas para llegar a primavera. Y una vez que ya hemos cogido fuerzas.
Es mucho pedir que nos cuentes dónde has andado.
Pues mira, he estado viendo la bodega de Castillo de Igay, que la han restaurado de una manera muy original. Es la primera bodega de donde se hizo el vino de La Rioja, del Marqués de Murrieta. Lo ha comprado una familia, la familia Cebrián, una familia de Galicia en los años 80. Y hacen vino, sobre todo, fundamentalmente reservas y blanco, pero la forma de restaurar la bodega ha sido a base de piedra, ha sido todo con materiales de madera, hierro y piedra.
Sabemos de tu inquietud artística, al menos Pablo y yo, pero cuéntanos lo de los caldos, porque lo de las piedras lo damos
por
hecho.
Ahora hacen un vino blanco de la zona de las Rías Baixas, un albariño muy interesante. Muy bueno. Y luego el Rioja.
Estamos haciendo publicidad gratuita a la bodega, ¿eh?
Sí, y luego las reservas son. El Castillo de Igay es uno de los grandes bodegas de La Rioja. Tiene una producción altísima y tarda 5 años de la cosecha en sacar el vino al mercado.
Pablo, ¿lo examinamos en fase visual, en reserva?
Fase visual es capa media, con ribetes cardinalicios.
Ajá, está bien.
De todo esto, Tomás, es la envidia. ¿Eh?
Sí.
Y para que os dé más envidia, pues mira, entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana y la cata, pues probamos 27 vinos. Sí. No son muchos para una cata, pero bueno, están bien. Probamos vinos, además, en aquellos los vascos, como les tomaba el pelo yo y decía que han pasado de disfrutadores del vino a frikis, pues andan buscando las novedades, ¿no? Ahora se llevan mucho los vinos naturales. Vinos naturales. Uy, tú estás muy atrasado, hijo. Los grandes. Hay gente de los bodegueros. Ya sabéis que decían en la fragua de mi pueblo, el herrero de mi pueblo decía que la grasa no era Dios, pero casi. Pues la grasa cuando se utilizaba para los aperos agrícolas.
Y para untar la rueda de los carros, eso que
sí,
se ponía.
Pues, en la bodega el azufre es Dios, sin azufre para conservar, para ser un vino sano, fuera de bacterias y de cosas, pues se usa el azufre. Y ahora hay gente que dentro de los de la agricultura biodinámica que quieren demostrar que se puede hacer vino sin azufre. Entonces, por ejemplo, probamos un vino que es sin sulfuroso, que es de una bodega de La Rioja, que es de Abel Mendoza, un innovador dentro de los vinos de La Rioja. Entonces él lo hace en bolsas de comida, bolsas comerciales o comestible, no sé, material PVC, más o menos, el PVC de las besos, hace allí la fermentación del vino y luego le mete en frigorífico y ese luego le embotella y le saca, ¿eh? Sin ningún aditivo ni metasulfitos ni nada que ayuden a conservar el vino.
O sea, que eso de la maloláctica, esas cosas
sí.
Ahí...
El problema es que esos son vinos, por eso decía yo lo de frikis, que buscan, son vinos con una acidez alta, son vinos que ellos dicen que sí, pero yo digo que no.
¿Y con qué?
No tiene mucha larga conservación.
¿Y con qué maridan bien esos vinos?
Pues mira, maridamos con un revuelto de setas, una cantidad de setas de miedo.
Pablo, yo creo que mejor lo vamos a dejar, ¿eh?
Luego comimos
un bacalao
con boletus y luego pues unas chuletas de estas de costillar de las vacas de Carranza, del Valle de Carranza.
Pues yo tuve la suerte, ya que estamos aquí en plan reto el torneo. El sábado me invitaron a un amigo en Cevico Navero.
Ya nos vamos aproximando, esto ya tiene otro color ya.
Una degustación de platos elaborados con setas, de un cuñado suyo que es micólogo de Soria. Oye, 8 platos preparados con un mimo, pero estupendo, muy trabajados los platos, aquí en Cevico Navero. O sea, que no nos dé envidia, Manuel, con los vinos de La Rioja, que aquí cerca también hemos comido boletus y cosas de estas, ¿verdad que sí?
Sí, no, yo no.
¿Este año?
Yo me he conformado con unas alubias con liebre.
Ya, las alubias de la Vega,
evidentemente. No podía ser de otra manera. En fin, discúlpenos, señoras y señores, por esta intromisión en su intimidad a esta hora de la tarde, casi recién comidos. Pero, en fin, yo creo que la ocasión lo requería y así le hemos dado ya. Hemos venido desde el País Vasco, Rioja, hasta Cevico. Hablamos, seguimos con la cultura o qué noticias esta semana habéis considerado o destacáis como más importante de lo que se ha producido en nuestra ciudad y provincia, Pablo.
Pues yo alguna así con tinte político, pero más que profundizar en el ámbito político, son un poco pintorescas. Por ejemplo, hay una donde el PP aprueba por error enmiendas presentadas por los socialistas palentinos.
Entonces, ah, sí, pero bueno, eso
ha sido llamativo. Bueno, no tiene...
Llegará al Senado y lo dará a media vuelta.
Sí, claro. Sí, efectivamente. Pero oye, que sea noticia aprueben, es como si...
La noticia sería que estaba ya en el boletín oficial, ¿no?
Yo así, pensando mal, digo, es que se están entrenando ya para votar juntos.
¿Ah, sí?
Para gobernar juntos, pues sí, porque también había alguna otra noticia por ahí de acercamiento con otro tipo de...
Depende de las elecciones.
No sé, yo no veo tan claro ese acercamiento.
Bueno,
no lo veo.
Dale tiempo al tiempo, Tomás. Cosas veredes, amigos.
Bueno, yo después de ver el revolcón que le dio Ana Pastor el otro día al señor Iglesias en el objetivo, pues ya no sé. Estoy esperando el programa, el tan ansiado programa de Podemos, a ver si ahora que ya forma parte de la casta en cuanto a estructura, a ver en qué queda, ¿no?
Desde luego, los que están elaborando el programa económico me parecen dos de las grandes...
Torres y Vicente Navarro.
Me parecen unos de los grandes teóricos intelectuales y economistas de España.
Aparte de esa noticia política, hay otra, ¿no? Hay la de la confirmación de Miriam Andrés como candidata del PSOE a la alcaldía, ya, ¿no?
Dando la vuelta también al tema de la cárcel, que Izquierda Unida ha elevado una pregunta en el Congreso sobre que el archivo de la Policía Nacional, si al fin y al cabo se va a llevar a cabo y por qué esa insistencia y a la vez ese soterramiento que se está haciendo, que lo están llevando de una manera un poco diluida. Bueno, luego alguna noticia de educación también por aquí y alguna cultural de la presentación de un libro. Ese es el...
La seguiremos comentando.
Para...
Manuel, ¿tú qué has elegido? Algo. A ver, sorpréndenos con...
No, yo... Digo que esto de estar revisando los periódicos locales y las noticias
locales...
Te viene bien.
Pues
no lo sé. Voy a tener que irme a otro sitio, a Qatar, para ver si viene bien o viene mal, porque desde luego se nota que vivimos en una provincia. Se nota que no... Claro. Hombre, hay ciertos... Te quiero decir que se vive en provincia porque hay... muchas noticias que no te debían de ser noticias, sino que debían de ser el discurrir diario de una administración y de algo que no tendría por qué reflejarse en los papeles. Pero bueno, a pesar de todo, pues, por ejemplo, me hace llamar la atención la Unión de Consumidores, que vuelve a acusar al Ayuntamiento de que se ha olvidado de la participación ciudadana, siendo, creo que es la base de todo ayuntamiento. Y no creo que tengan tintes políticos esa denuncia, sino más bien un tinte de la realidad. Y luego, unido a la cultura, aunque vengo muy eufórico hoy, porque acabo de ver que le han dado el Premio Nacional de Narrativa a un filósofo, a Emilio Lledó.
Por supuesto. Todo un personaje.
Todo un personaje. Y diciendo así en una entrevista que le hacían hoy en un diario de tirada nacional, decía que la verdadera riqueza es la cultura. Suena frase hecha, pero es así. Y decía otros...
Que no entendería su vida sin los libros. He querido leerle o entenderle, ¿no?
Claro, exactamente. Y luego un tema que, ya que tenemos aquí al glorioso cuerpo del magisterio español, ¿os seguís llamando magisterio o ya no sois profesores?
Lo del glorioso cuerpo me ha llegado.
Lo digo porque lo tengo en casa. Cualquiera se mete con él.
Lo del glorioso cuerpo creí que era el clero.
No, el magisterio. Pues yo creo que debíamos tratar, aunque sea brevemente, sobre los consejos escolares. He leído, yo no estoy ya porque no tengo hijos en edad de escuela, pero he leído que la ley Wert todavía limita más el poder y la determinación de los consejos, lo cual delimitará, supongo, la participación de los padres en ello. Uh-huh. Creo que sería un tema... Pues volviendo a lo mismo, la necesidad de...
Nos ilustrará Pablo al respecto.
La necesidad de volver en todo a participar.
Oye, yo tengo por aquí un par de noticias que, bueno, creo que hay que destacarlas, porque como nos nutrimos de pocas alegrías, una que eso hace rato ha obtenido 2 medallas de bronce en un certamen internacional World Checks celebrado en Londres, sobre 2.600 referencias de 30 países de todo el mundo. Con un queso de mezcla y un queso de cabra. Pues está bien que un producto palentino, ¿no?, sea premiado internacionalmente. Otra noticia también, se celebró un congreso la pasada semana, se clausuró el congreso el fin de semana, en concreto el primer congreso internacional de servicios sociales y sociosanitarios, con más de 300 profesionales que asistieron a él. Está bien, hemos figurado a nivel nacional en la prensa. La cadena SER entregó los premios SER Palentino a Viveros Merimar, al Complejo Estadio San Luis, a Cinecruz Calle Mayor, señor Manuel Manrique, y al grupo musical El NAN, y al celebérrimo atleta palentino Marianaro. O sea que, bueno, ha habido ahí noticias. Hay otras, como recuperación de espacios naturales en la montaña palentina, esa exposición micológica en Casa Junco, el festival de guitarra al que hemos hecho referencia. Y otra cosa también, que para no ser todo críticas al ayuntamiento, que dice que somos la capital con el agua más barata y una de las de mejor calidad según la OCU. O sea que la OCU nos ha dado una de cal y otra de arena. Pero en fin, vamos a ir profundizando un poco en lo que habéis considerado más importante. ¿A ti qué es lo que más importante, dentro de lo que has señalado, Pablo, te ha parecido en esta semana o ha recogido?
Bueno, importante, ya os digo que las noticias políticas que podían tener cierta relevancia en cuanto a importancia, pero yo las he destacado más por lo pintoresco. Ya os digo que un partido político apruebe enmiendas de la oposición, pues me resulta cuanto menos llamativo.
Bueno, eso sabéis cómo es, ¿no? Eso sabéis
cómo es, ¿no? Que luego no tiene gran recorrido, porque luego... No,
aparte del recorrido, ¿cómo se producen esas cosas? Esas cosas está leyendo allí el presidente de la Cámara o quien le sustituye en ese momento, si ha tenido que ir a hacer alguna necesidad fisiológica o tomarse un café. Y entonces empieza... A ver, propuesta no sé cuál, el artículo 145 párrafo tercero no sé cuál de la ley de tal le va a proponer la reforma propuesta por el grupo parlamentario no sé cuál, no sé cuánto, y cuando pega la lectura como un speaker, de esos que hacen la subasta del pescado en las rulas por el norte de España, pues van automáticamente con el dedito los grupos a votar, y alguno pues que estaría a lo mejor con el Marca o con el iPad o,
sí, pero
o incluso prestando atención, pues se equivocó.
Ha sido no a nivel individual, o sea, ha sido a nivel de grupo también. Quiero decirte que no ha sido un desliz a nivel...
Sin pensar mal, Pablo. El director de clase equivocaría.
Ya. Pero bueno, me llama la atención porque, bueno, es la clase política bastante denostada está, y que ocurran y salgan a la luz noticias de este tipo, pues yo creo que acrecienta un poco más la idea que tenemos de nuestra clase política como, pues un poco que para político vale cualquiera. Y entonces yo creo...
Cualquiera que se preste a esas cosas, claro.
Pues, efectivamente. Y si se prestan es por algo. Entonces estamos muy muy lejos de lo que nosotros pensábamos. Cuando echamos nuestro voto, cuando votamos, pensamos que son personas de cierta relevancia que se lo van a tomar con cierto interés. Y llegamos a estos errores. Que no tiene más recorrido, porque luego...
Sí, el Senado lo arreglará, lo volverá, bueno, a su estado natural.
Que ya que un partido vote a favor del otro, me resulta como muy llamativo.
Lo cual no tendría que llamar la atención. A mí es que la uniformidad en las votaciones, es decir, lo planteas tú, no, lo plantea tú, no. Me parece una falta, bueno, pues del reflejo de lo que es la política. La política tendría que ser, sobre todo, fundamentalmente diálogo. Y es tan fácil ponerse de acuerdo en muchas cosas si quitásemos las siglas políticas. Es que es así, es como en muchos ayuntamientos que la oposición piensa que la oposición es votar en contra y no buscar el bien de el bien entre
por,
todos.
O ponerse por sistema, ¿no?
O ponerse por sistema. Ah. Yo muchas veces en los pueblos y tal pregunto, oye, si hay que establecer, si hay que, yo qué sé, colocar un banco en un determinado momento, ¿por qué no vamos a poder estar de acuerdo todos en que el banco está bien en ese sitio? Pero no porque lo plantee Pepe o lo plantee Juan, pues es bueno o es malo. Y todavía todavía seguimos con eso, ¿eh? Seguimos todavía con lo de las dos Españas, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Yo lo de la noticia, más allá de entrar en la profundidad de las enmiendas del Grupo Socialista y lo que le beneficiaría a Palencia, es eso, de que hemos vuelto a ser noticia por un despiste, en ese sí. caso, en la Cámara Baja, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Y es una pena, porque la gran noticia hubiese sido que, de ser las enmiendas beneficiosas para la ciudad y la provincia, apareciese ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero luego con un real decreto lo hubiésemos arreglado de cualquier manera.
Sí, pero luego al menos tendremos unos diputados de este grupo político, al menos que digan nos hemos equivocado, o al menos que digan... Porque, ¿qué diputados tenemos en el Congreso de Palencia?
Lo que yo te he dicho antes, no de Palencia, de cualquier sitio, a piñón fijo. A piñón fijo.
Y si no, y si no vas a piñón fijo, se te sale la cadena y ya sabes dónde vas.
Y ya sabes dónde vas.
Ya sabes a tirar de la cadena.
Y eso que proponen, Manuel, no deja de ser lo ideal. Sería, bueno, esto me interesa, pero cuando...
Es que es un utópico, Manuel, es un utópico.
Sí.
Bueno, no es un utópico, pero yo creo que hay que seguir diciendo eso. Yo creo que parte de la importancia de lo de Podemos, al margen de que me lo perdonen, yo llamo felipismo 2, buscar la imagen para hacer eso, creo, y el otro día venía en un análisis de un periodista o de un sociólogo, no sé exactamente cuál era, y decía eso, que fundamentalmente hay un grupo de edades entre 25 y 40 años de jóvenes bien preparados, licenciados y tal, que han vuelto a pensar que la política es buena, que la política es necesario participar en ella, que y eso yo creo que eso en el fondo es bueno, ¿eh? En el fondo es bueno. Leía un, ahora volviendo otra vez al Emilio Lledó, ya que está, que va a estar de, leía una frase que decía en él, y decía: en la dictadura teníamos la esperanza de que esto cambiaría, y ahora estamos en el territorio de aquella esperanza, y muchas veces desesperanzados. Claro. Pues si volvemos a recuperar la esperanza, porque yo creo que hay que tratar de huir de que la política es mala, de que todos los políticos son corruptos e ineptos, aunque por desgracia yo creo que los partidos, que el daño más de la política está en la estructura de los partidos, los partidos mayoritarios. Eso es lo que realmente, cuando algún partido cambie todo eso, yo creo, es decir, digamos que como la iglesia o el ejército, las jerarquías y de arriba abajo, si empiezan a funcionar de abajo arriba, yo creo que se podría andar algo esperanzado.
Eso del poder y la oposición, o el partido que gobierna la oposición, me acuerdo de uno que había en mi pueblo que tenía un macho, que era nunca mejor dicho, un mulo trabajador, ¿no? Y un día llega enfadado del campo y dice, voy a vender el macho. Oye, ¿cómo vas a vender el macho? Si te da un juego extraordinario, si le pongas donde le pongas, trabaja, te hará inocentemente. Y dice, mira, es que no entiende nada. Yo le digo so y él entiende arre. Y cuando le digo arre, entiende so, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa en la política española, ¿entiendes? Y claro, mientras estemos con ese diálogo de sordos permanente, sí, y el y tú más, y los intereses, y la corteza, la corteza de miras, pues ocurre lo que ocurre.
Yo es que lo he dicho siempre. Se creó, y creo que fue una de las causas o uno de los grandes errores de los llamados partidos de izquierda. Cuando se eliminan las tendencias, las opiniones,
las corrientes internas.
Las corrientes internas en los partidos, eso es lo que conllevó al fracaso. Es decir, yo ya no triunfo por mis ideas, sino triunfo por mi posición, por mi saber arrimar al hombro, mi saber. Y eso tiene que volver. O sea, y los medios de comunicación hicieron mucho daño. Cuando había una corriente de opinión que pensaba que lo que mandan no estaban de acuerdo, que estaban por otro lado, enseguida el partido se parte, no sé cuánto. No, es que si no hay debates,
no hay peor cosa que dejarle leer a un filósofo para que se nos vaya enseguida por ahí, se nos coma medio programa. Es tremendo, es incorregible, ¿no?
Es lo mismo, tomo la noticia mía, lo de la renovación de los consejos escolares, en los cuales alguna vez he participado, pues cuando tenía yo mis hijos en ellos. La renovación de los consejos escolares, y yo participé en alguno de mi pueblo, Jolín, parece que el consejo escolar, el maestro que en aquella época mandaba y controlaba eso, yo me acuerdo mucho que la única palabra que decía a todas las propuestas que hacíamos, decía, es que la ley dice. Y claro, yo la segunda vez le dije, ¿pero qué ley? La ley, ¿pero qué ley? Tráeme la ley y vamos a interpretarla. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa manipulación, en ese rollo, la gente al final decía, bueno, ¿para qué vamos a participar? Si total...
Lo que diga el maestro, ¿no?
Lo que diga el maestro.
Hay una cosa que no te perdono. La Diputación ha aumentado la dotación a la Muestra Internacional de Cine. ¿Qué?
Hombre,
habla por esa boquita.
A cambio le hemos dado un premio.
Ha instituido un premio.
Va a patrocinar un premio. Uh-huh. Era una de las noticias que traía, que ya hemos puesto en marcha la muestra de cine, de internacional, con la elección de cortos. Ya han salido las normas y ahora empieza el recorrido por las instituciones, pues, a reclamar las ayudas. De momento la impresión, digamos, entre comillas, los pedigüeños ven buenas posibilidades que podamos simplemente mantener, bueno, pues las asignaciones que el año pasado, en el concreto, primero la Diputación las ha subido, ya veremos a ver, ayuntamientos, junta, y luego tenemos la brecha que el año pasado abrimos de la participación privada, de empresas privadas, a través de publicidad y cosas de esas, que aportó una cierta cantidad económica, y a ver si este año la participación privada aumenta, más que nada para que, digamos, que la muestra sea más ya un sentimiento de la ciudad y de la provincia. Y entonces, bueno, pues la Diputación, creo que hay que dar las gracias.
Y ese premio que a lo mejor le interesa a Pablo, porque Pablo lo han titulado Cine y Escuela, ¿en qué consiste?
El premio va a consistir en lo siguiente. Sabes que ahí en los cortos hacemos por varios colegios,
sí.
Asisten, me parece que año pasado fueron 30 y tantos colegios entre los de la provincia y de
la capital.
Y asisten niños de edades entre 6 y 12 años, me parece que es, entre 8 y 12 años. Entre 8 y 12 años, entonces este año, pues ellos, los niños, van a votar cuál es el corto que más les pueda gustar y tal, y ese premio, o sea, va a estar dotado de...
Parecido como el precio del público en
de
adultos, ¿no?
Como el premio del público, exactamente.
Pues sí, muy interesante, ya nos irás contando cómo van dando esos pasos.
Estamos organizando, bueno, luego verá si cómo se puede organizar experiencias. Tenemos digamos que reflejo de lo que supuso la pérdida de toda la obra social de las cajas de ahorro.
Uh-huh.
Tenemos no solo la importancia económica que aportaba Caja España en estos casos, sino el local que ya el año pasado nos cobraron, y este año esperemos que nos lo dejen, no tenemos ningún motivo para pensar que no sea así. Pagando, lógicamente.
Uh-huh.
Pero esa obra social que era beneficiosa y que tenías. Porque en Palencia sí es verdad, hay muchos sitios, pero no se reúne ningún local con los medios audiovisuales necesarios para una buena proyección. Y luego, como nos contaba el último día en la reunión, pues ahora vienen en formato de DCP o alguna cosa rarísima, que es el formato de cine, o sea, todo digitalizado.
Uh-huh.
Entonces necesitas ya no una proyección, no una cámara de proyección, un vídeo, un DVD, sino que necesitas un ordenador porque la película te la mandan en un disco duro.
En un disco duro o vía internet, con un número de exhibiciones autorizado en función de lo que pagues, y cuando entonces, se agotan, pues se acabó.
Y entonces la única sala pública, ahora no, privada, era la de Caja España. Si el formato sigue de esa manera, pues habría o recurrir a locales privados como los centros de cine. Bueno, de momento creo que este año
ya nos
iremos adelante
poniendo al corriente, porque en febrero es la muestra, ¿no?
Sí, en febrero la muestra y
le tenemos encima. Yeah,
y también otra noticia de esta semana era la presentación de la muestra de cortos internacionales de Aguilar de Campoo.
Claro.
Se celebrará, pues como hacen siempre, en el Puente de la Constitución, con 96 cortos internacionales y, bueno, también un hecho destacable dentro de los festivales de cine de la región.
Yo creo que independientemente de subvenciones sí que habría que resaltar la cantidad de personas que estáis detrás.
Evidentemente, que si no fuera por el entusiasmo que ponéis todo vuestro grupo, Manolo, sería impensable.
Y luego, por otro lado, el valor de la participación.
Siguiendo
y cerramos ya con el tema del séptimo arte. ¿Qué tal os ha sentado el premio? En la parte de todo.
Bueno,
a Cineclub cada vez mayor.
Yo al Cineclub soy simplemente un aficionado y un gran aficionado.
Eso es una institución en Palencia, Cineclub
cada vez
mayor.
Es una institución,
¿no?
Y creo que haber mantenido el único en España que ha dado tanta envidia que hace 15 días inauguraron uno en Valladolid.
Oye, repite eso del único en España, porque es que me sabe a gloria.
El único de España que lleva 50 años, y en Valladolid han iniciado hace 15 días un cineclub, digamos, a imagen y semejanza de Palencia.
Bueno, eso está bien.
Es que somos...
Eso está bien.
Somos los palentinos, no, vamos.
A ver, Pablo, cuéntanos alguna otra cosa.
Bueno, pues otra noticia también un poco con matiz político es que Izquierda Unida pues sigue preguntando en el Congreso por el futuro del...
Ajá, un diputado
del archivo de la Policía Nacional. Entonces, bueno, hemos hablado ya del tema, ya hemos dado nuestra opinión.
Creo que ha sido una pregunta por escrito, ¿no? Que
sí.
No sé si la habrán respondido, estará a la espera.
Al menos que se oiga algo, porque sí que es verdad, enlazando un poco con lo que decía Manuel, que no puedes generalizar con la clase política. Entonces, también es verdad que los hechos que nos están transmitiendo, pues la verdad que no invitan
al optimismo.
Seamos optimistas con ellos. Y luego, por otro lado, también como que se echan falta un poco el fragor de la batalla, porque a nivel político en Palencia, como que no hay justas, como que no hay torneo. Saltan las noticias y no hay una oposición, ¿verdad? Que entonces, cuando oyes alguna cosita de estas, digo, bueno, por lo menos te ves reflejado diciendo, yo también preguntaría a ver qué pasaba, ¿no?
A ver qué va a pasar.
Como que aquí no hay oposición. Entonces, uh-huh. No sé qué os parece a vosotros. Está un poco diluida la...
Bueno, yo no sé, más que no hay oposición, porque sí han hecho, y el pasado día 8, me parece, se hizo un acto allí en la antigua cárcel reivindicativo, y asistieron, algún grupo político se comprometió, creen que era unirse entre los convocantes con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el PSOE ahí se medio adherió, pero yo lo que veo es falta de compromiso por parte de la ciudadanía. O sea, si eso, y sobre todo la ciudadanía del sur, porque no deja de ser, o va a ser, un centro cultural específicamente para el sur, aunque tenemos el otro de la biblioteca pública allí, pero el compromiso de la ciudadanía, el que haya un sentimiento verdaderamente colectivo de que un centro cultural, y con las connotaciones que tiene este, pues debería albergar precisamente eso, espacios de cultura, espacios para, bueno, para que en torno a él pues se hicieran más cosas de las que se hacen, ¿no? Porque hay por ahí, hay ciudades, no sé, creo que Gerona es una de ellas, y Segovia, que es increíble, y Segovia no es mucho mayor que Palencia, ¿no? Y con un dinamismo cultural espectacular, tanto a nivel público como iniciativa privada, ¿no? Y espacios de estos, que bueno, es lo que hemos venido hablando, con el nombre del poeta ilustre y no un archivo de la policía, con todos los respetos, y que lo merece, pero que tenga otro lugar que no tenga esas connotaciones. Pero en fin, ahí estamos. Pero vamos, era un
sí,
poco una reflexión en voz alta sobre lo que tú decías de que no se le oye a la oposición, tampoco se le oye el compromiso ciudadano, de que le preocupe mucha gente, pues que eso sea un verdadero espacio cultural.
Claro, y fijaos otra cosa también. Al hilo de esto, se ha hecho un centro cultural, y yo creo que no se ha preguntado al cliente. Y me explico, cuando se hacen inversiones de este tipo, se podía analizar un poco el entorno donde está ubicado. Me ha venido a la mente cuando has dicho la zona sur. Nosotros, el otro día, organizando en el colegio para el festival de Navidad, no tenemos salón de actos, lo hacemos en un gimnasio con unas condiciones, bueno, van todos los padres, tenemos que hacerlo en dos partes, etcétera, etcétera. Y decimos, mira, el salón de actos de la fábrica de armas. Pero es que el salón de actos de la fábrica de armas, cuando se ponga en marcha, tiene 100
butacas. De la antigua cárcel, te refieres.
De la antigua cárcel, perdón. Ajá. Tiene 100 butacas. Entonces, o ciento y pocas, no nos sirve para absolutamente para nada. Entonces, seríamos uno de los clientes que nos podíamos aprovechar de esa zona. Yo no digo que había que construirlo con 400, no, pero ajustarse un poco a las necesidades también de dónde va a estar ubicado.
¿No tenéis vosotros la sensación de que hacemos muchas veces aquí las cosas al revés? En lugar de buscar un espacio para un proyecto que tengamos ya concebido y a desarrollar, hacemos primero el espacio y luego nos tenemos que ajustar los objetivos a las dimensiones del espacio. Sí. Y rellenarlo de alguna manera. Eso suena un poco como falta de previsión, como improvisación, como chapuza, ¿no? Cuando dicen, vamos a hacer un proyecto cultural en condiciones y vamos a remodelar la antigua cárcel, pero para este objetivo en concreto. Y a partir de ahí ya sabemos qué es lo que queremos hacer con eso, ¿no?
Y es que me acuses otra vez de filosofar, yo creo que es un reflejo de la cultura y la educación de estos últimos años, eso que llama educación y cultura neoliberal, que prima fundamentalmente el individualismo. Yo hay un concepto que a mí me gustaba siempre de joven y que creo que es un concepto que se debe de recuperar, que es el concepto de la militancia. Es decir, se milita cuando se siente, y el término de la cultura hay que sentirlo. La verdad es que para romper todo esto, toda esta apatía, tanto cultural como política como social, parece ser que la gente necesita un líder, necesita alguien que lo lance, ¿no? Como ha pasado en los términos de la política o tal. Yo, por ejemplo, en Palencia, un local como es la Biblioteca Municipal, que adolecía de todo y que dormía el sueño de los justos, pues, por ejemplo, desde que está una persona dinámica,
con entusiasmo... María José, chapó, o sea, ¿eh?
Chapó por ella, porque resulta que es que parece que ya lo primero que tienes que ver es qué hay en la biblioteca hoy.
Parece que si no hay algo lo echas de menos.
Me he enterado esta mañana llamando al alcalde porque estaba preparando la revista de Arconada sobre César Muñoz. Dice, uy, pues se han llevado hoy mismo la biblioteca, porque la biblioteca municipal todas las semanas hace una exposición de libros y tal de escritores palentinos. Y ves exposiciones, ves recitales de poesía como la que hicieron lo de la memoria, ves siempre las puertas abiertas,
ciclos de cine,
luego estará
conferencias.
Es decir, todo aquello que tú le propongas lo cogen con los brazos abiertos. Seguro que si el antiguo, que no le conozco, y lo demás, pues seguro que si vas a solicitar cosas de esas, el único que te ponen es pegas. Oye, es decir, no hay dinero.
Ya me has dado un demonio. ¿Qué os parece si invitamos una tarde a María José?
Ah, encantado.
A la biblioteca, pues, y que nos cuente un poco esas actividades y hacemos y
además es una persona, un
reconocimiento a la labor de la biblioteca pública.
De su labor, que está haciendo una labor magistral.
Me parece estupendo que lo haya sacado Manolo, porque es cierto.
Es alumna de la UPP también.
Sí, sí, ¿no? Y sí, tiene la UPP un feeling extraordinario allí y colabora en la organización de muchos eventos. Y sí, da gusto, da gusto.
Y con todo lo referente a eso, pues yo creo que la gente, en algunas ahora, cuando se ven los movimientos de la política esta municipal o todo esto que se está bulliendo ahora, por lo menos ves algunas caras ya nuevas, por lo menos en las fotos. Lo que pasa que sobre todo los partidos de izquierda somos tan difíciles de poner de acuerdo, que como partimos que todos tenemos la verdad.
No solo los partidos, yo iría más abajo, la militancia.
Todos tenemos la verdad, sí. Pues no hay manera de encontrar cuatro puntos en común, que son los necesarios para empezar a andar, pero no lo hay. Y yo creo que la gente tiene que empezar a quitarse el lastre de eso. Esto no sirve para nada, siempre son los mismos, la política es...
Perdona, eso no solo pasa en el que eso pasa en todo el mundo. ¿Para qué? Nos dice aquí el mundo, ¿para qué? Si luego al final sí no se va a lograr nada, ¿para qué vamos a ir? Concho, hay que ir, hay que participar, claro. Hay que comprometerse.
Sí.
Pero en fin,
siempre si tienes unas ideas, siempre adelante.
Insisto y reitero, porque es digno de reconocer, chapó a la labor de la Biblioteca Municipal de la calle Eduardo Dato, un verdadero foco cultural casi de manera permanente, ¿eh?
Sí, sí.
No hay semana que no haya algún evento, algún acontecimiento, algún acto que merezca la pena acercarse a la biblioteca pública y disfrutar de la cultura, evidentemente. Vamos allá con otra noticia. A ver, Manolo, te toca.
Bueno, yo hoy estaba leyendo y es uno de los temas...
¡Qué raro!
Entre leer y beber.
Beber con moderación. No vayan a empezar que vengo aquí y veo.
Cosa que no haces con la lectura.
Con la lectura no, pero con la bebida sí. Sobre todo porque no perdona al día siguiente. O sea,
eso está claro.
Hay que moderarse. Y estaba hablando. Venía hoy en el diario Palentino. Digamos que roza un poco con el tema de las mancomunidades y el tema de la nueva ley de administración local, la vida de los pequeños municipios y tal, con el tema de la recogida de escombros, por un lado, de obras menores, y por otro, con la recogida colectiva de residuos, tanto de papel y cartón como de...
Los orgánicos.
Y los orgánicos, y se lo iban a hacer una empresa, lo iban a querer poner en funcionamiento este año. No ha sido, porque ha tenido muy poca acogida en los ayuntamientos. No sé si de 200 y pico, no sé si se han adherido ni 56, me suena.
Pero eso ya estaba mancomunado, ¿no? En muchos sitios, ¿no?
En muchos sitios sí, pero ahora es una organización, con lo cual evitaría costes, además sin costes. Lo único que reclamaban, bueno, eso era para los escombros, una plataforma de cemento vallado donde tirasen allí los escombros y la gente los recogería. Es decir, es el abaratamiento de costes de toda esa recogida en pueblos y
sí,
tal.
Sí, pero para ese viaje no había hecho falta reformar la ley de régimen local como claro. Se ha reformado y quitar todas las competencias de los ayuntamientos, porque a mí lo que me preocupa de eso, más allá de eso que está muy bien, son los servicios sociales. ¿Qué va a pasar con los servicios sociales en los municipios, ¿no?
Y esa nueva ley local lo que supone es que tanto que sea de estos días anteriores, cuando hacíamos programa al principio y hablaba que se había puesto de moda lo de la despoblación o el despoblamiento de los medios rurales, pues supongo que la pérdida de todos esos servicios todavía agudizará más ese despoblamiento.
Me lo imagino, todas las plantillas de esos ayuntamientos, qué va a quedar, qué va a pasar. Es un tema que haremos seguimiento de la verga, a ver cómo queda eso cuando entre en vigor.
Era llamativa la cifra de la semana pasada, que en Castilla y León el número de médicos había descendido una barbaridad en poco espacio en pocos años. O sea, que no es que... Y que había descendido una barbaridad. No recuerdo cifras y hablar sería hablar a lo tonto sería meter la pata, pero eran cifras muy llamativas. Es de que... cuánto habían descendido el
sí, no solamente médicos sociales, de atención primaria, sino incluso especialidades, más, especialistas.
Los servicios sociales va a ser un poco lo peleagudo.
Y en los pueblos, pequeños pueblos de eso, que el médico iba casi todos los días o todos los días a pasar consulta, ahora va una vez a la semana. Yo creo, no sé si... El otro día hablando con un vecino de Villa Mediana, voy al médico porque me parece que es hoy, o sea, un día a la semana pasa consulta en un pueblo, no sé, Villa Mediana que puede tener, ciento y pico, o casi 200 habitantes, no lo sé ahora mismo, pero que va una vez a la semana ya. Y ya si tienes, ya tienes que recurrir al teléfono, aviso al centro de salud.
Que será al 112 que vayan a buscar si te pasa algo.
Claro, y todo ese rollo está acabando. Y luego, en pueblos que son cabeceras, pues tampoco acogen todos esos servicios. Pasa un poco como hablábamos ahora,
cambiando de tercio.
¿Cómo se dice?
Cambiando de tercio.
Una larga cambiada. Eso, yo como no soy aficionado, pasa igual que con los jóvenes, las diversiones. Y lo comentaban en el País Vasco. Yo voy a un pueblo de Bilbao y decía, ya llevamos 14 años yendo, y decía, y nos comentaba uno que tenía un bar y decía, ¿te acuerdas hace 14 años? ¿Te acuerdas hace 14 años la gente joven que había, las discotecas? Ahora todos a la ciudad. Digo, pues es que en Palencia, en Baltanás, Astudillo, Carrión, Saldaña, había centros donde los jóvenes del entorno se agrupaban y tal.
Había una discoteca en Saldaña espectacular.
O sea, pues claro, todo eso, la gran ciudad, o la ciudad pequeña, o la capital... Hasta eso, hasta en el tema del ocio y la diversión y el alcohol, se ha cargado esos sitios.
Hoy, o sea, ha salido
era más fácil en Astudillo juntarse todos los del pueblo, conocerse la gente joven de los pueblos, del pueblo, de los entornos, contarte o pegarte. Bueno, una de las dos cosas había, pero... Todo eso ya también, ya en la ciudad se diluye toda esa gente.
Pues fíjate, ha salido el informe de la ONU y somos el segundo país del mundo más viejo a nivel de España. No sé hasta qué nivel bajará de análisis ese informe de la ONU, creo que a nivel provincial no. Pero imaginaros los datos que tendremos en relación con nuestra provincia, ¿no?
Sí.
Con la salida juvenil, con la escasa natalidad, y qué va a pasar si los pueblos solamente se queda a la gente mayor.
Y lo que significó en esa época, recuerdo, en cuanto a la convivencia, bueno, hay cantidad de matrimonios, de parejas que se crearon entonces, y de familias que se crearon entonces, entre un pueblo y otro. Y entonces, yo creo que sí que se ha perdido eso un poco, ¿no?
Sí, yo creo que se ha perdido, y además se ha perdido un poco la dimensión del conocimiento de la zona que tú manejabas, porque tenías algo en común, claro, con la gente, podías hablar.
El conocimiento del medio, dice así en la escuela, ¿no? Conocimiento del medio.
Ciencias sociales,
pero conocimiento del medio, antes a cualquier niño de cualquier pueblo no hacía falta que le preguntases ninguna cosa más, porque lo sabía sobradamente.
Sí, con lo cual creo, igual que como siempre he dicho, que lo de la palabra eso, campesino, labrador, ya murieron, ya no existen, ahora son empresarios agrícolas, pues el medio rural, el habitante del medio rural ya es un bicho raro, ya ese concepto es un bicho raro o es un bicho viejo, por decirlo así crudamente.
Oye, una cosa, y antes que has hablado de política, ¿qué os ha parecido que en el PSOE sea candidatura única la de Miriam Andrés a la alcaldía, que no haya habido nadie ahí que se lo ponga, que ha luchado por... al menos por ver esa democracia interna de los partidos, o cómo había podido ser una especie de primarias o de campaña y entre dos posibles candidatos, ¿no?
Pues es un reflejo de la poca diversidad ideológica y participativa que hay en un partido. Uh-huh. Porque cuando no hay más que uno, y además uno ya cantado desde siempre, vamos, desde hace tiempo, pues es triste. Aparte de, me parece que tienen una afiliación muy baja, ¿no?
O del miedo al fracaso también, que no,
pero,
sé.
Ya, pero... mira, hay una
el que no se moja.
En este país hay una virtud que tenemos los que nos llamamos de izquierda, que estamos acostumbrados al fracaso. Estamos acostumbrados a perder. Hemos perdido tanto que ya no por eso no dejamos de actuar.
Pero
porque
cuando,
si
cuando ves venir al toro, Manuel, hay que no. nos pilla, hay que nos pilla.
No, pero si incluso si eso es de... Si sería bien. Aunque no tuvieses posibilidades, sería...
Darle vidilla al debate político,
dar algo,
¿no? Claro.
Dar vida al a los partidos otra vez. Igual que en la derecha, que no lo puede decir, el dedo, como el dedo es el que marca...
Sí, pero como estamos acostumbrados a lo que decías tú antes, si sale una corriente un poco contraria, ya estamos hablando de división en el partido, de división. Entonces yo creo que igual...
Bueno, evitar, eso es falta de cultura democrática,
claro,
pienso yo, ¿no? Vamos, de democracia
de
interna fundamentalmente,
claro,
en un partido político. Claro que aunque efectivamente voy a perder, pero sin embargo yo expongo mi programa, tengo mi pensamiento, mi equipo, debatimos... ¿Con qué se va a presentar el partido? En fin, no sé.
Luego a nivel regional, ahora a nivel nacional parece que está un poco la cosa calmada, pero a nivel regional los contaminantes que ha habido con Óscar López, con Tudanca, todas esas luchas internas que han tenido, no es que hayan sido
tendríamos,
un debate
tendríamos para un serial con
un
la historia de,
ha sido
del PSOE en Castilla y León.
Ha sido atacarse entre ellos sin un enfoque positivo, sin un enfoque de decir, bueno, esto es lo mío, esto ha ido... Han ido unos
es,
a por otros.
Es otra consecuencia de la profesionalización de la política. Es decir, en la búsqueda de un puesto, de un salario,
de una
estabilidad económica. Creo que por eso, si los cargos pudiesen ser revocables y con una limitación de tiempo, algo avanzaríamos.
Oye, Pablo, esas medallas a que eso hace rato, a mí me satisfacen esas noticias, ¿no?
Hombre.
Además, a ti, tú que eres del Batanás, cocho, claro.
Aunque la leche debe ser de Astudillo, ¿eh?
Pero, por eso solo han ganado la medalla de bronce.
Yo creo que sí.
Por eso solo han ganado
la
medalla
mucho
de bronce.
La leche de los de Astudillo.
Si hubiese sido otro sitio, habrían ganado la de plata, ahora de oro, ¿no?
Hombre, yo creo que todo lo que sea un reconocimiento...
Bueno, en serio, es importante, ¿no?
El reconocimiento yo creo que viene muy bien, ¿no? Porque eso, sin duda, pues es un desarrollo para... No solo para la zona, porque yo ya... El hablar de Cerrato yo creo que está ya bastante extendido y...
Además...
Y lo pasaron...
Además, he querido entender que había así como un jurado de 200 y pico, 300 jueces. Imagino que serán catadores de quesos de categoría, sí, ¿no? Y superar un fielato de esas características.
Primeros, que ya lleva un,
sí, ya
un
llevamos,
historial
sí.
ya bastante importante. Entonces, hombre, pues la verdad que es una alegría.
Pues claro, y eso sonará y fomentará las exportaciones,
claro,
me imagino.
Claro, claro.
Y después el momento, porque esta fábrica con el Pedro Cabezudo, aquel de los años 70,
ahora está integrado en Agropal ahora,
sí,
que es de rato, ¿no?
Sí, sí.
Y el queso lo compró, Agropal compró. Bueno, es que Agropal ha comprado casi todo. Todas cooperativas.
Me estamos dando en el palo el gusto hoy toda la tarde.
Bien.
Ha comprado que todas las cooperativas arruinadas, casi todas estaban con unas malas gestiones.
Ha reflotado y, ¿no?
Y en la de Quesos Cerrato lo compró y me parece que lo compró pues eso con por un euro, como decimos, con acuerdo de todos los acreedores. Ahí tienen un problema que no sé si ya le empezaron a solucionar, es que la tienen que hacer nueva, tienen que reformar,
sí,
y porque el tema de...
tema con la depuradora.
En algunas cosas, sí.
Pero
temas
bueno,
depuradoras y tal.
Se solucionó el asunto, por lo menos ahora...
¿Tienes datos así, cifras de producción o niveles de exportación?
No, yo no tengo...
Porque
ningún...
sí
yo
funcionan.
Me comprometo a traerlas.
No,
vamos,
no,
yo...
Sí. A nivel nacional,
mira,
tienen implantación,
el
¿no?
El tema... Es como la almeca. El tema que pasó con Quesos del Cerrato y el Pedro Cabezudo es que... la comercialización. Sé que era en aquella época, estaba constituida y en el Consejo Rector eran todos ganaderos, eran una cooperativa que ganaderos aportaban la leche allí y todo eso. Y los gerentes o el gestor, que luego fue el hijo de Pedro, se lo dieron a una multinacional del queso, a TGT.
TGT, sí.
TGT le dio la comercialización. ¿Qué pasaba con TGT? Que según le convenía, vendía los quesos o almacenaba. Como ellos no habían conseguido establecer una red propia, suya, comercial, con vendedores, con distribuidores, con todo eso, estaba en manos de la multinacional. Cuando la multinacional intentaba ahogar, ahogaba y no le compraba los quesos, y las los estos de quesos, pues claro, no es, es una, un producto perecedero, por decirlo así, y no es como el vino, que bueno, pues lo puedes tener 5 años, 6 años, 7 años, el queso ha de ser de mover. Y entonces esto lo agropal, yo creo que con una política así comercial de agresiva, venta y agresiva, está consiguiendo
y nos alegramos mucho. Nos quedan apenas unos minutos para... Los vamos a quedar para nosotros, si nos lo permite ustedes, señoras y señores oyentes. Para la Universidad Popular, en concreto para el foro, para el diálogo de esta Universidad Popular, organiza el próximo lunes una mesa redonda dentro del capítulo Conoce tu ciudad, en la que se hablará Palencia, presente y futuro, plan estratégico 2012-2020. Van a intervenir Enrique Delgado Huertos, que es doctor en geografía, profesor titular de la Universidad de Valladolid, Miguel Ángel García Medrano, arquitecto, con estudio en Palencia, Julio López Díez, doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho, profesor titular de la Universidad de Valladolid, y Miguel Ángel Paniagua Núñez, economista, asesor financiero y empresario, a las 7:30 en Casa Junco, hasta completarse el aforo. Un tema importante, creemos, porque vamos a hablar de Palencia, de nuestra ciudad, de su presente y de su futuro, en torno a este plan estratégico que ya va casi por su ecuador, y que esperemos que nos ilustren y nos den un poco de luz sobre qué es un plan estratégico de ciudad para el futuro, el desarrollo tanto ambiental, en infraestructuras, urbanístico, de servicios sociales y culturales de esta nuestra capital y provincia. Y eso fue todo por hoy, señoras y señores oyentes. Un placer haber estado aquí dialogando con ustedes. Pablo, hoy hemos sido casi testigos silenciosos de esta extraordinaria disertación que nuestro amigo Manolo nos ha dado. En cuanto le tocamos la política y el agro, se nos viene arriba en banderillas, y da gusto escucharlos, la verdad.
Es bueno tener un especialista en
esos temas. Es muy bueno. Y fíjate ya si entramos al terreno del cine o de la lectura. Por cierto, ya hablaréis, vamos a darle también poco cabida en esto de la cultura, cuando comentéis el libro de Javier Marías, que según os tengo oído, es una auténtica delicia. Estoy en él, por recomendación de Manolo, que es mi asesor cultural de lecturas en este aspecto. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. Pablo, Manolo,
gracias,
de verdad, un placer estar con vosotros. Les dejamos, no se vayan, en la sintonía de Radio Colores. Ya lo saben, en el 107.7 en DFM. Muy buenas tardes.